Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Si Fuera, Fuera de Tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la coyuntura y política internacional de una manera diferencial, tocándolo desde otro ámbito, desde otro lugar, desde otro aspecto, y fundamentalmente sin maniqueísmos, es decir, sin héroes ni villanos, tratando de que vos hagas tu propia síntesis. Por eso te vamos a plantear de la manera más objetiva algunas situaciones que se viven y que a veces son espejo de la realidad para nosotros. Por eso, tesis, antítesis, se van a vestir de gala con tu síntesis para crear un pensamiento propio. Y hasta a veces, ese pensamiento propio también está para muchos fuera, fuera de tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos podés sintonizar por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también a nivel nacional como internacional podés bajar a través de ese toque mágico que tus pulgares pueden dar a través de Google Play, y con Google Play bajás la aplicación Radio Cultura y está en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y ahora, para decirles que estamos aquí en vivo en esta maravillosa radio, te digo que son las 20:07:35. Está haciendo una temperatura de 17 grados, que pareciera un poquito más fresco porque se notan las diferencias, y esto va a acontecer durante todo el fin de semana y la semana. Las mínimas que van a estar entre los 10-11 grados y máximas en 21 grados. Eso sí, a finalizar la semana, miércoles, jueves, vamos a tener mínimas en 9 grados y máximas que van a estar rondando los 18 grados. Luego en la semana va a estar muy parejo, ya sea también el domingo, el lunes, el martes, parejo entre los 10, 11 grados y los 21 grados, casi rozando los 21 grados. Al finalizar jueves y viernes, allí ya vamos a tener un poco más de baja la máxima, por eso que va a estar en los 18 grados, pero se va a notar mucho la amplitud térmica, ténganlo en cuenta, porque 9 grados, máxima 18, con anterioridad 11 grados, máxima 21 grados, estamos hablando de 10 grados de diferencia. Por eso el mejor pronóstico es este, para tener un estilo de la capa de la cebolla, ir colocándote para después ir sacándote, una especie de a la mañana frío, durante el mediodía empieza a ascender la temperatura, temperatura. A las 16 aproximadamente se da el pico máximo y luego descenso de temperatura para la noche. Ahora sí, feliz día de la primavera le voy a decir a él, al número uno en política internacional, porque no lo vi justo el día de la primavera. Hicimos el preludio de la primavera el día lunes, porque nosotros se la estamos lunes y viernes acá de 20 a 21 haciendo este programazo en donde el protagonista es él, el verdadero number one, el verdadero genio, quien tiene toda la información. Aparte, a mí me dicen, qué maestro, qué capo, voy a hablar con él cuando salen al aire. Pero Alejandra, ¿cómo no lo voy a conocer? De política internacional, así me dicen, es de los que más sabe. Y yo orgullosa cuando me dicen así. Lo saludan y él no se da cuenta que lo saludan. Yo salgo a la calle y digo, ah, ¿será para mí? No, para mí no, mamá, es para él, saludos. O sea, en cualquier momento vienen acá, hacen cola con los autógrafos. Pero una cosa fantástica, vidriados a la calle, estupendo. Estamos. ¿Cómo le va, mi querido Ignacio Utín? ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, yo no sé si te lo dije, pero hoy vine en limusina.
Sí. No, pero es cierto.
No sé si la viste estacionada. No la estacioné justo acá porque está prohibido, sí, estacionar. Pero a la vuelta
no,
está mi limusina.
Si no tenés un problema grave porque te la llevan.
Sí.
Y todo tenés el tiempo. Que al lado de la Facultad de Medicina a esta hora de la noche, te digo que es bastante complicadito. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien, Ignacio?
Bien, muy bien. Ha sido una semana complicada. A sí. nivel internacional, a nivel local, ha sido una semana movidita.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar como siempre, a nivel internacional, y vamos a ir a un foco en común que no lo podemos dejar de tratar, porque hasta vos me dijiste, me han llamado en esta semana la mayoría de los medios, y cuando me llaman tiene que ver con que hay un punto en cuestión, y tiene que ver con Ucrania.
Sí.
Vamos a empezar con lo que desees, como por ejemplo puede ser el avance de tropas, lo que consideres al respecto. Tenemos varios temas.
Bueno, vamos a empezar hablando de el que quizás fue el punto de quiebre de la semana, el discurso de Vladimir Putin, sí, presidente de Rusia, el miércoles por la mañana, a las 9 de la mañana, hora de Moscú, 3 de la mañana, hora Argentina. ¿Qué dijo Putin? En primer lugar, anunció una movilización parcial de tropas. Pero ya vamos a llegar a qué significa eso. ¿Qué significa una movilización parcial? ¿Por qué parcial? ¿Y cuánta gente significa una movilización parcial? En principio, Putin dijo en su discurso que Occidente planea debilitar, destruir y dividir a Rusia como ya lo hizo en 1991 con la Unión Soviética. Dijo además que los objetivos de, como él la llama, la operación especial en Ucrania, no cambiaron hasta ahora, que es curioso. Curioso, porque todos vemos que Rusia ha cambiado, sí, su estrategia, ha pasado del norte al, sí, este, se ha enfocado en el sur, con lo cual los objetivos tienen que haber cambiado.
Esto vos ya lo habías adelantado el lunes.
Sí, exactamente. Rusia sigue manteniendo, Putin sigue manteniendo la misma lógica, el mismo discurso. Dice que los objetivos no han cambiado y que el objetivo es liberar al Donbass, al este de Ucrania, de, y esto lo leo encomillado, del régimen neonazi que tomó el poder en Ucrania en 2014 como resultado de un golpe de Estado. A ver, a partir de esto, a partir de él considerar a Ucrania un Estado nazi, considerar a su gobierno un gobierno neonazi que afecta a la población, lo que hace Putin en todo su discurso es lo mismo que viene haciendo desde el 24 de febrero, echarle la culpa de todo a otros.
Exacto.
Cuando no es Ucrania, es Occidente, que como decía antes, según Putin, planea debilitar, destruir y dividir a Rusia como ya lo hizo en 1991.
Sí.
Pero hay un punto importante que tiene que ver con esto, con el responsabilizar siempre al otro. Los títulos a nivel mundial, en todos los medios, en casi todos los medios del planeta, los títulos referidos a este discurso de Putin fueron, sí, relativos a Putin amenaza con armas nucleares.
Exactamente, eso fue lo que se dijo.
Ese fue el título.
La palabra nuclear es lo que tocó en todos.
¿Cuántas veces dijo Putin arma nuclear o algo parecido en todo su discurso? Dos veces. Solamente dos veces se refiere a armas nucleares. Y las dos veces que se refiere a armas nucleares habla de amenazas de uso de armas nucleares contra Rusia. No habla de usar armas nucleares contra otros países. Una vez más volvemos a Rusia está bajo amenaza, Rusia está atacada, Rusia se está defendiendo, la culpa es del otro.
Sí.
Esa es la base del discurso de Putin. La culpa es del otro, Rusia está amenazada.
Sí.
Por eso lo que dice Putin no es vamos a usar armas nucleares, es vamos a usar todos los recursos a nuestro alcance para defender la soberanía de Rusia.
Bien.
No dice vamos a usar armas nucleares, que es una diferencia importante.
Sí.
Una vez más, esta idea de las armas nucleares se las apuntan a Rusia. Rusia no está amenazando a nadie, es la base del discurso de Putin. Un dato curioso del discurso, antes de hablar de la movilización y qué significa. Por primera vez desde el 24 de febrero, Putin usa la palabra guerra. Y la usó dos veces. Las dos veces refiriéndose a otro. Igual que con las armas nucleares. Dijo,
es obvio.
Los occidentales empujaron a Ucrania a la guerra contra nosotros. La guerra la empieza Ucrania, aparentemente.
Claro, fíjate que dos veces guerra y dos veces armas nucleares. Está preparado todo minuciosamente.
Absolutamente. De hecho, fue un discurso grabado.
Grabado.
Así que probablemente se grabó más de una vez.
Exacto.
Para lograr el mejor efecto. Fue escrito de antemano. Fue
textual.
Probablemente ensayado.
Eso quería rescatar.
Es un discurso claramente armado. Pero volvamos al punto fundamental de la cuestión, que es la movilización de tropas. ¿Cuánta gente llamó Putin a movilizar? No lo sabemos. No lo sabemos, porque este discurso en realidad hablaba de un decreto. Un decreto que ya se había firmado a la hora en la que salió al aire el discurso, un decreto en el que se habla de esta movilización. Y en el párrafo, en el artículo 7 del decreto, que es donde debería estar quiénes se van a movilizar, cuánta gente, de dónde vienen, qué tipo de personas, todas esas especificaciones deberían estar en el artículo 7 del decreto. El artículo 7 de ese decreto no fue publicado.
Claro.
Fue publicado todo el decreto, salvo ese artículo en particular. Con lo cual no sabemos bien cuánto legalmente, cuánto oficialmente pretende movilizar Rusia.
¿Y por qué crees que no colocó ese artículo?
Es una gran pregunta. Es algo que se está debatiendo mucho en estos días, porque apenas terminó el discurso de Putin, el que salió a hablar y dar algunas aclaraciones fue Sergei Shoigu,
claro,
que es el ministro de Defensa.
Porque nada es azaroso en esto.
Claro, él habló de 300.000 soldados.
Claro.
300.000 reservistas, en realidad.
Sí, sí.
O sea, gente que no está activamente en las Fuerzas Armadas, pero forma parte de las reservas.
Sí, sí.
Pueden ser, por ejemplo, policías, pueden ser bomberos, puede ser casi cualquier persona que haya hecho el servicio militar. Estamos hablando de que Rusia tiene cerca de 2 millones de reservistas. Y esos 2 millones, oficialmente, va a movilizar 300.000. ¿Por qué no se publicó ese artículo?
Esa
bueno,
es la pregunta.
Uno de los puntos que se especula es que en realidad no sean 300.000, sino que sean muchos más.
Claro.
Y como pueden llegar a ser muchos más, puede ser, no sé, cualquier hombre entre 18 y 60 años, por ejemplo.
Sí.
Como se especula que puede ser mucha más gente, hemos visto filas extremadamente largas en las fronteras de Rusia con países como Finlandia, como Mongolia, como Georgia, países que no le piden visa a los rusos.
Claro.
O sea que se pueden ir de un día para el otro.
Queriendo irse, eso es lo definitivo.
Además, pasajes agotados, pasajes de avión agotados.
Es que entre Vladimir Putin, con lo que declaró vinculado a la guerra, vinculado a las armas nucleares, etcétera, más hablar de 300.000 en un artículo que ellos saben perfectamente que no dijo nada Putin, pero sí lo dijo el ministro, entonces está todo dicho también. Se quieren ir.
Claro, de hecho ha habido algunas protestas a partir
muchas
del discurso
protestas.
Y de la movilización. Hubo alrededor de 1.300 detenidos.
Hasta los países que nombraste y también Alemania.
¿También Alemania qué?
Está abriendo las posibilidades del ingreso.
Sí, sí, pero al mismo tiempo lo que está pasando, en principio en Estonia y ahora se anunció hoy también en Finlandia, es que están cerrando las fronteras
claro.
para ciudadanos rusos. Lo cual es muy grave porque Estonia, el gobierno de Estonia lo dijo muy explícitamente. No le vamos a abrir las puertas a los rusos porque lo que está ocurriendo con el Estado ruso, lo que está decidiendo el gobierno ruso, es responsabilidad de todos los ciudadanos.
No.
Con lo cual todos los ciudadanos rusos apoyan la guerra.
Sí, pero no es así.
Para Estonia. Claro que no es así, por
es
supuesto que no es así. Y si hay mucha gente que se está escapando de una guerra, se está escapando
claro.
de una situación muy difícil, no podés cerrarle las puertas.
Hasta se está escapando, si querés, de un gobierno.
Pero lo que está haciendo Estonia y desde hoy también Finlandia es responsabilizar a todos
Finlandia
los ciudadanos.
¿Finlandia lo mismo? ¿Responsabilizó a todos los ciudadanos?
Exactamente. Es la misma lógica.
¿Por qué de Finlandia crees vos?
Bueno, el gobierno de Finlandia y el gobierno de Estonia son muy
cercanos.
Sí, ya
lo sé, pero ¿por qué?
Yo creo que Finlandia,
al hablar de ambos, ya sea de Estonia como de Finlandia.
Yo creo que los dos son países con frontera
eso.
con Rusia.
Sí.
Son dos países de la Unión Europea, son dos países... Finlandia todavía no, pero los dos van a formar parte de la OTAN muy pronto. Y Finlandia tiene una frontera muy grande con Rusia, de más de 1.300 kilómetros. Una frontera terrestre muy importante con Rusia. con lo cual es probable que no quiera tener ningún tipo de problemas. Pero a mí me hace acordar mucho al discurso de Polonia en 2015.
Sí.
En 2015, cuando fue la crisis de refugiados y entraron más de 1 millón de refugiados sirios, particularmente de Siria, pero también de otros países, a la Unión Europea, la Unión Europea obligó a sus miembros a recibir una determinada cantidad y Polonia, miembro de la Unión Europea, no recibió ni a uno solo, dándole la espalda a la Unión Europea, bajo la excusa de puede haber terroristas. Entonces sí, puede haber un terrorista, dos terroristas, pero estamos hablando de más de 1 millón de personas que se están escapando de una guerra. Entonces sí, puede haber gente de Rusia, ciudadanos de Rusia,
pero
que vayan a Finlandia.
En cualquier momento podés cruzar e ir un terrorista a cualquier parte del mundo.
Exactamente, ¿por qué vas a cerrar la frontera a todos en este contexto?
Exacto.
De gente que se está escapando, que cruza la frontera no porque quiere.
Me parece absolutamente deshumanizado de ambos países.
Bueno, insisto, me hace acordar mucho a la posición de Polonia y me parece muy, muy grave.
Pero esto me parecería lo mismo, porque si no se va a decir alguna cuestión, de Rusia como si le cierran a Ucrania, ¿eh? Me parecería lo mismo, un horror que se le eche la responsabilidad a la ciudadanía.
Bueno, de hecho, al día de hoy, un dato curioso que no suele tenerse en cuenta, mucha gente se fue de Ucrania. Sabemos que del 24 de febrero hasta el día de hoy,
muchísima,
mucha gente se fue de Ucrania. ¿Cuál es el país que alberga a más refugiados ucranianos huyendo de la guerra?
¿Cuál?
Rusia. Rusia es el país que más ucranianos tiene. En este momento, ucranianos que se fueron después del 24
bueno,
de febrero.
Ahí está todo dicho.
Es curioso.
Ahí
y
está
es algo
todo
que
dicho.
No suele decirse. Pero volviendo al tema de la movilización.
Es verdad, no suele decirse.
Volviendo al tema de la movilización parcial. Parcial, sí. Muy importante. Porque si fuera una movilización general, todos los hombres de entre
obvio.
18 y 65 años estarían obligados a ir a la guerra.
Sí.
Como es una movilización parcial, hay que tener otro dato en cuenta, que es lo que pasó el día anterior al discurso de Putin. O sea, el martes. La Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó por unanimidad una serie de enmiendas al Código Penal y todas esas enmiendas tienen que ver con movilización de tropas, con ley marcial y con tiempos de guerra.
¿Eso es el referéndum?
No. Esto es un cambio en las leyes de Rusia. Se impusieron nuevas leyes que tienen que ver con qué puede hacer una persona y qué no puede hacer en el marco de una ley marcial, en el marco de tiempos de guerra.
Todo militar.
Esto fue el día anterior al discurso de Putin, con lo cual todos estábamos esperando.
Está clarísimo.
Va a anunciar una movilización general. De todas formas, ¿qué significa esto?
Ahora, no lo anunció, pero lo anunció.
Sí, sí. Sí. ¿Qué significa esto de 300.000 personas? Para que te des una idea, cuando comenzó la invasión el 24 de febrero, no sabemos exactamente cuántas tropas rusas, cuántos soldados rusos participaron, pero sabemos que fueron entre 150 y 200.000 a comienzos de la invasión,
sí,
el 24 de febrero. Si ahora se incorporan 300.000, es una diferencia muy grande. Estamos hablando de una escalada.
Y si anunciaron 300.000, son 600.000.
Claro, los 200.000 que había originalmente, más 300.000 ahora,
para
alrededor
mí, sí,
de 500.000. Es mucha gente, muchísima gente. Y además, el mismo día que se anunciaron estos cambios, estas enmiendas en la Duma, en la Cámara Baja del Parlamento ruso, Putin, el presidente, se reunió con representantes de fabricantes de armas. ¿Qué les dijo? Los instó a aumentar la capacidad, a producir más armas porque se necesitan en este momento.
Yo creo
todo tiene que ver con lo mismo.
Que a lo que le echó la culpa a Vladimir Putin es a lo que piensa hacer.
¿Qué piensa hacer?
La utilización de armas
es que,
nucleares.
Bueno, ese es un punto que tiene que ver con, justamente lo mencionabas, los referéndums.
Porque viste, cuando proyectás, ponés tanto en el otro, es porque es una proyección de uno. Yo creo fervientemente en eso y creo que es lo que está haciendo. Está jugando un juego proyectivo.
Sí, pero Putin necesita una excusa. Putin siempre va a responsabilizar a otro.
Obvio.
Y por ahora, en este momento, no tiene a quién responsabilizar.
Uno
en el
lo
caso
puede
de,
analizar.
De usar armamento nuclear. Por eso hasta ahora no lo ha hecho.
Pero por eso responsabilizó al otro del armamento nuclear.
Pero ahora, a partir de los referéndums,
claro,
va a tener una buena excusa. Vamos a hablar un poco de los referéndums. A partir de hoy y hasta el martes, hay referéndums en 4 regiones y media de Ucrania. Estas regiones son Donetsk y Lugansk,
sí,
dos regiones que se declararon independientes en 2014, que
sí,
este año Putin reconoció, Rusia reconoció como países independientes. Las regiones de Zaporizhia y Jersón, que están parcialmente ocupadas por Rusia. Y un pedacito de la región de Mykolaiv, que está al lado de Jersón, y solamente un porcentaje muy pequeño está controlado por Rusia, pero ahí también va a haber un referéndum. Todos estos referéndums, estos 4.5, tienen la misma pregunta. ¿Estas regiones quieren ser parte de Rusia? ¿Quieren ser anexadas a Rusia? Y yo lo siento mucho, pero tengo que darte un spoiler. El resultado va a ser positivo. Va a ser 90, 95 y por qué no 99% sí, a favor de la anexión. Porque no van a ser, no son referéndums justos, ni democráticos, ni representativos, ni nada parecido. Con lo cual ya sabemos el resultado de antemano.
Todo autoritarismo se sabe el resultado.
Ahora, si estas regiones se incorporan de facto a Rusia, si Rusia las considera territorio de la Federación Rusa, cualquier ataque, que lo va a haber, sin lugar a dudas, lo va a haber, para Rusia va a ser un ataque contra su territorio. Se está defendiendo.
Es más, lo van a generar.
Y es peor aún. Desde 2020 en Rusia existe la doctrina nuclear, que dice que las armas nucleares solamente se pueden usar en caso de defensa cuando la seguridad o la integridad territorial del Estado se ve amenazada. O sea, si incorporan estas regiones de Ucrania a Rusia, al menos de facto, y esas regiones son atacadas por Ucrania, porque Ucrania está en el medio de una contraofensiva, para Rusia está justificado el uso de armamento nuclear.
Claro, buscó el terreno.
Exactamente, con lo cual es un gran momento para preocuparse.
Buscó el terreno, es muy grave.
En el medio de todo esto, y como si fuera poco,
vos fíjate, Ignacio, que ya dos personas hablan del tema nuclear. Aparte de Vladimir Putin, antes lo habló la presidenta o la nueva ministra en Londres,
Liz Truss.
El botón de pánico también.
Ajá.
El botón nuclear. En realidad es botón nuclear, pero genera pánico.
Bueno, y hoy Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, dijo que estos referéndums pueden ser el principio de la Tercera Guerra Mundial.
Exactamente.
Se está tirando mucha nafta a este fuego, y esta semana ha sido particularmente
complicada. Considero lo mismo.
En el medio, esta semana todavía no terminó la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Claro, sí, sí.
Habló Zelensky por vía virtual, fue el único presidente al que se le permitió aparecer virtualmente, el presidente ucraniano, y dijo que se necesitan 5 cosas para alcanzar la paz en Ucrania. Se necesita un castigo justo para Rusia por los crímenes de agresión, incluyendo sanciones, y la eliminación de los derechos a veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. Punto 2. Protección de la vida. Y citó, habló de las fosas comunes, de las cuales hemos hablado, fosas comunes que se encontraron, por ejemplo, en Bucha, por ejemplo, en Izyum, zonas de las cuales hemos hablado en otros programas. Punto 3. Restauración de la seguridad y la integridad territorial. O sea, devuelvan Crimea, devuelvan el este y no hagan referéndums. Punto 4. Garantía de seguridad y protección a Ucrania. Punto 5. Último punto que Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, considera que es necesario para alcanzar la paz, la determinación de que Ucrania continúe defendiéndose de la agresión rusa. O sea, sigan enviando armas, porque estamos defendiéndonos.
¿Alguno de los puntos son posibles?
Yo creo que en este momento no.
Por eso.
No, en este momento ninguno.
Ninguno de los 5.
Absolutamente. Por otro lado, hoy las Naciones Unidas anunció que se terminó una investigación bastante extensa en distintas localidades de Ucrania, y la conclusión es que se cometieron crímenes de guerra en el conflicto de Ucrania por parte de las tropas rusas. Incluso se habla de violaciones y torturas a niños.
Sí.
Gravísimo este informe, a tenerlo en cuenta. Ayer, jueves, además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, había una reunión en el Consejo de Seguridad, que es la parte importante de las Naciones Unidas. La Asamblea General,
pero es la que menos vemos.
Pero es la que menos vemos. El Consejo de Seguridad es la parte más importante. Rusia es un miembro permanente.
Y es la que no se transmite en los medios de comunicación.
No suele transmitirse.
Fíjate que no suele transmitirse.
¿Alguna reunión en particular?
Algo de un lapso de tiempo corto, breve, un flash.
Bueno, hablando de algo breve, hablando de algo corto, no fue Vladimir Putin a la Asamblea General de Naciones Unidas ni al Consejo de Seguridad. El que fue en su representación fue Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores. Fue ayer a la reunión del Consejo de Seguridad, llegó 1 hora y media tarde, habló y se fue. Fue todo lo que hizo. En su discurso, que fue lo único que hizo, llegó, dio su discurso y se fue, no escuchó, no respondió nada.
¿Pero y qué va a hacer si está en Estados Unidos?
Bueno, no puede ser. Tiene a todos los demás miembros en contra. Quizás un poco menos a China, pero a todos los tiene en contra.
Y se fue.
¿Qué dijo? Una y otra vez se repite la misma lógica de Putin. Dijo que Kiev, que Ucrania, amenaza la seguridad de Rusia. Dijo que pisotea descaradamente los derechos de los rusos y de la gente que habla ruso en Ucrania. Y también dijo que todo esto simplemente confirma que la decisión de llevar a cabo la operación militar era inevitable. Sí. Se supone que mañana Sergei Lavrov tiene que hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Era inevitable.
Era inevitable atacar. Se supone que mañana va a hablar en la Asamblea General y es curioso que haya elegido el sábado cuando los más importantes hablaron el miércoles, el jueves. O sea, para el sábado ya hay mucha gente que se fue.
Sí.
Alberto Fernández, por ejemplo, ya se fue.
Buah.
Habló en su momento y se fue.
No creo que sea del interés justamente del ministro que esté Alberto Fernández.
Bueno, pero a lo que voy es que mucha gente se fue. Aún así, hoy Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso,
para mí es adrede.
Sí, claro, para que haya la menor cantidad de gente posible.
Absolutamente.
Zelensky habló ante un auditorio lleno.
Todo planificado.
Lavrov va a hablar ante un auditorio casi vacío.
Sí.
Por otro lado, hoy Lavrov estuvo reunido con Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. ¿De qué hablaron?
Guterres está en todos lados.
Y bueno, es un tipo importante.
Sí, ya lo sé, pero...
¿De qué hablaron? ¿De qué pueden hablar?
Nunca resuelve.
Bueno, hablaron de la exportación de granos ucranianos.
Ah, eso sí se resuelve. Lo que es negocio, no hay problema.
Lo que tiene que ver con productos agrícolas, tanto ucranianos como rusos, y fertilizantes. Rusia es un gran productor de fertilizantes, le vende muchísimo, por ejemplo, a Brasil.
Sí.
Y se está intentando, con mediación de las Naciones Unidas, habilitar la exportación de este tipo de cosas.
Yo le invitaría a nuestro país para poder negociar la intervención de las figuritas.
Bueno.
Naciones Unidas.
El tema más importante en este país en este momento.
Lo necesitamos.
Según declaración oficial, Rusia y la ONU reafirmaron el compromiso mutuo para preservar el papel de coordinación central de la organización internacional. O sea, la ONU sigue siendo importante para Rusia, al menos oficialmente.
Pero la ONU como chapa va a ser importante para todos, como todas las semanas hablamos, siempre.
Es que sigue siendo una organización importante, por más de que hay muchos actores que son más fuertes que la organización
hoy
y pueden
día,
hacer lo que quieran.
Hay muchos más fuertes.
No solo hoy en día, de toda la vida. Hay ciertos actores que tienen más peso.
¿Cuáles son actores más fuertes?
En principio Estados Unidos y Rusia.
Bien.
Son países que se pueden dar el lujo de hacer lo que quieran.
Por eso te pregunté.
Pero yo diría en general los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, esos 5 que tienen poder de veto pueden hacer lo que quieran.
Ahí te lo pregunté por eso.
Por encima de la organización.
Tengo una pregunta, ¿qué pasó con Irán?
¿Qué pasó con Irán? Bueno, en principio hay protestas muy importantes en Irán, vamos a profundizar en ese tema el lunes, vamos a hablar de eso. Pero hay algo interesante que pasó en relación a Irán y Ucrania.
Exacto.
Hoy hubo un ataque con drones aparentemente iraníes, kamikaze, esos drones que se estrellan y explotan, en la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, el puerto más importante de Ucrania, el único puerto que está habilitado para la exportación de granos. ¿Qué dijo Ucrania? Dijo que reducirá significativamente la presencia diplomática de Irán porque Irán le está vendiendo armas a Rusia. De hecho, hace apenas un ratito, Ucrania anunció que expulsa al embajador iraní
en
Kiev.
Hace 3 horas.
Hace muy poquito.
Sí, nada.
Podemos suponer que pronto se cortarán los lazos diplomáticos. Pero de todas formas me llama la atención porque la semana pasada...
Sí, se cortan los lazos diplomáticos.
Es muy probable. La semana pasada hablábamos de que Albania había expulsado a los diplomáticos iraníes.
Sí.
Ahora lo hace Ucrania.
Sí.
Hay que tener en cuenta lo que pasa en Irán, no solo las protestas, de las cuales, insisto, vamos a hablar el lunes, es un tema muy importante.
Bien, y ahora con un poquito de tema, fuera de tema, un tema musical, ¿te parece, Ignacio?
Me parece muy bien, y vamos a escuchar un tema en ucraniano, de una banda que se llama Gogol Bordello, una banda punk que a mí particularmente me gusta mucho, que se forma en Nueva York, pero tiene miembros ucranianos, rusos, ecuatorianos, algunos locales, tiene un poco de todo, y en este tema en particular, que salió hace muy poquito, tocan junto a una banda que se llama Kaska, una banda ucraniana de pop folk.
Bien.
Así que el tema salió hace muy poquito, está en ucraniano y se llama Toma solamente lo que puedas llevarte.
Toma solamente lo que puedas llevarte, Ignacio, nunca mejor dicho. Vamos.
Нам з тобою тікати від сів, спати проміж волів. Рушники та ікони, незрінні ножі, дерев'яні
розп'яття, знову жалі мурашки, ми біженці, нам з тобою піти крізь ніч. Віж ми лише найважливіше. Ми біженці, нас з тобою ніколи не побачити знайомих облич.
Віж ми лише найважливіше.
Візьми лише найважливіше.
Візьми листи лише те,
що зможеш ти сама нести. Збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Рятувати драконів на бойових праборах. Кривава взуття на жіночих ногах. Тобі прикордонний збігач. Візьми лише найважливіше. Ми біженці, ми ніколи не побачимо цих знайомих облич. Візьми лише найважливіше.
Візьми лише те, що можеш ти сама нести.
Візьми лише те. Рушники та ікони, візьми срібні ножі, дерев'яні розп'яття, золочені муляші. Ми біженці, нам з тобою бігти крізь ніч.
Y aquí continuamos en Fuera, sí, Fuera de Tema. Este programa en el cual estamos aquí en la 97.9, FM 97.9, Radio Cultura, o por www.fmradiocultura.com.ar, o también nos podés escuchar bajando la aplicación, sí, Google Play. Así ingresas a la aplicación de Radio Cultura y podés ingresar en este nuestro mundo, también a nivel nacional como internacional. Es más, nos llevas en tus aparatos celulares, qué mejor. Ahora le vamos a dar un poco de tranquilidad a Ignacio, que no ha parado, y encima me dijo, y tengo mucho más para hablar. Yo dije, bueno, con todas las preguntas que yo le hice, con todo lo que intervinimos, hace aproximadamente media hora que estaba hablando y él tenía mucho más para hablar, como siempre. Tiene para hacer 10 programas más, creo yo. Muy bien, y eso es lo que más me gusta. En estos momentos también decirte, para que veas que estamos en vivo solamente, o para que lo percibas, o para que lo escuches, siendo las 20 horas 36 minutos 40 segundos, va a venir nuestro entrevistado del día de la fecha. Y ahora está haciendo una temperatura de 16 grados 6. Tuvo una pequeña disminución, nada más, la temperatura. Y ahora llega el momento, sí, de él. Y nos vamos a trasladar. Nos vamos a trasladar un poquito, después de todo lo que hablamos, a Italia. Vamos a ir a Italia en el día de hoy, que también se vienen las elecciones. ¿No es así, Ignacio?
Exactamente. Tenemos elecciones este domingo en Italia.
Le hice el gesto de aguardar porque yo dije, ya empieza a preguntar y todavía no hice la presentación. Pero no, no lo ibas a preguntar, ¿no?
No.
Yo dije, me lo va a presentar, y hice un gesto como diciendo, Ignacio, guarda, guarda. Estamos con él, él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además es analista de asuntos internacionales. Estamos en comunicación, que también realizó una nota basada en estos hechos, una nota en El Desarrollista. Ya lo vamos a hablar con él. Estamos con Nicolás Foscaldi. Hola, Nico, ¿cómo te va?
Hola, Ale. Ignacio, ¿cómo andan?
Muy bien, me gusta esa tranquilidad tuya, Nico. Hola, Ale, yo dije, no entra, no está enganchado, lo miré al operador, pero no, allí estaba Nicolás Foscaldi. Empezamos con Ignacio Tim, Nico.
Buenas noches, dale. Nico, muchas gracias por atendernos. Tenemos este domingo elecciones en Italia y parece que los resultados están dados de antemano. ¿Qué tan certera es la posibilidad, qué tan segura es la posibilidad de que Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, sea la próxima primera ministra de Italia?
Mira, hoy las encuestas ya hace varios días están suspendidas porque así lo marca la normativa de la ley electoral italiana, pero los últimos sondeos según Mediaset, marcaban que entre el 24 y 27% de las preferencias va hacia Hermanos de Italia, seguido por el Partido Democrático de Centro Izquierda, del ex premier Enrico Letta, que oscila entre un 21 y un 25%. El tercer puesto está peleado entre el Movimiento 5 Estrellas, del ex premier Giuseppe Conte, que se ha colocado más hacia la centro izquierda. Hay que recordar que el Movimiento 5 Estrella es un partido que lo fundó un cómico muy conocido en Italia, Beppe Grillo, que tenía características de antisistema. Pero bueno, desde el liderazgo de Conte se ha corrido más hacia la izquierda y tiene un sondeo del 13% de votos, seguido por Matteo Salvini, de la Liga, líder de la Liga, con un 12,2%. Detrás viene el inoxidable Silvio Berlusconi, el premier también, entre sus oportunidades, con un 7,7%.
Disculpame, yo no te entendí por qué el inoxidable, pero no importa, continúa, por favor.
85 años tiene Berlusconi.
Quería poner un toque nada más. A ver.
Y un 6,9% están los centristas del partido Acción y Viva Italia, que van, como es, en coalición, del eurodiputado Carlos Calenda y el expremier Matteo Renzi. Igual quiero explicar un poquito a la audiencia. Sí. El sistema, la ley electoral italiana es bastante compleja para elegir, ¿no? Porque ya de por sí, si bien la derecha, los tres partidos, Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, la Liga de Salvini y Fuerza Italia de Berlusconi, van en conjunto, ya por ir en coalición, tienen una ventaja a la hora de que se hagan los porcentajes finales del escrutinio que se va a celebrar el próximo domingo. Entre las 8 y 23 horas van a estar yendo a votar los italianos. Vale la aclaración, en Italia el voto no es obligatorio, lo cual hay un factor clave que es la abstención que se espera. Están habilitados a votar 50 millones de electores. Están habilitados a votar.
Te iba a preguntar eso, porque vos lo colocaste dentro de la nota como una parte más, la abstención como clave. ¿Por qué no la desglosas?
Claro, bueno, según los especialistas, se viene hablando de entre un 35-40% que no van a ir a votar directamente. Lo cual es muy complejo, porque, bueno, obviamente Italia en este momento está, obviamente, sufriendo todo el tema económico a raíz de la guerra de Ucrania. Obviamente los italianos están más preocupados por el invierno que se va a venir, ¿sí? Por la suba del gas, la electricidad y los derivados que generan los componentes energéticos, que por las elecciones, ¿no? Recordemos que había un gobierno tecnocrático que se fue con un 66% de aprobación, que era el gobierno encabezado por Mario Draghi, que en una actitud, la verdad, incomprensible, Giuseppe Conte, era un gobierno de unidad nacional que se había conformado. Solo Hermano de Italia era la oposición a ese partido. De manera incomprensible, Conte tiró todo por la borda, se puso en contra de Draghi, le pidió 9 puntos. Esto fue aprovechado por la derecha, que le pidió, tanto Salvini como Berlusconi eran parte del gobierno, y le pidieron obviamente que saque del gobierno al Movimiento 5 Estrellas, lo cual Draghi no quiso y bueno, terminó dimitiendo su cargo. Esto pasó en julio, por eso tenemos elecciones anticipadas en Italia.
Bien.
Ahora, ¿por qué la candidata a primera ministra en el marco de una coalición sería Giorgia Meloni y por qué no sería Salvini como líder de otro partido de la coalición o Berlusconi como líder de Forza Italia, también parte de la misma coalición?
Bueno, el tema es que cuando Salvini estaba en su apogeo, sí, que esto fue después de las elecciones de 2018, después de la elección de 2018, el Movimiento 5 Estrellas había ganado la elección, había terminado segundo la Liga, y entre Luigi Di Maio, el líder de ese momento del Movimiento 5 Estrellas, y Salvini formaron un gobierno de coalición, lo cual era algo muy raro, sí, en un gobierno antisistema y otro de extrema derecha. Hay que recordar que el partido de Salvini, la Liga, era un partido secesionista de la región de Lombardía, que abogaba por la separación del norte de Italia, y nada, de un día para el otro Salvini se dio cuenta que eso no vendía y se convirtió en el primer italiano, ¿no? El más nacionalista de todos. Pero bueno, hay que recordar su pasado, que era, te reitero, quería separar el norte de Italia del resto de Italia.
¿Qué es lo que más le preocupa a los italianos?
Hoy puntualmente sí. Es el tema económico. Sí o sí, es el
de
lo que
más. Y cada uno de los candidatos, Nico, ¿qué es lo que determinó en relación a lo económico?
No, a ver, todos, a ver, si vos ves las propuestas de cada partido son similares, que van a tratar de mejorar obviamente el salario. Hoy por hoy el salario de Italia tiene los peores salarios, o sea, nada más ha crecido en los últimos 30 años, que es un 0,3 comparado a un 30% de sí. Países como Francia o Alemania, sí. Ni hablar de los otras 27 naciones de la Unión Europea.
Sí.
No hubo mucha, a ver, estaba latente la poca participación, no había entusiasmo tampoco. Si ven los cierres de campañas de tanto del día sí. De hoy y de ayer, que por ejemplo Hermano de Italia lo cerró en la Plaza del Pueblo, no había la coalición de extrema derecha lo cerró en la Plaza del Pueblo, no había mucha gente. Lo mismo pasó hoy con la centro izquierda, había un poquito más de gente, pero la verdad que tampoco hay un entusiasmo de ir a votar. Lo que realmente le preocupa a los italianos, te voy a reiterar, es el precio de la electricidad, el gas, y independientemente que Draghi hizo un excelente trabajo.
Sí.
Que antes de irse logró que Italia importa el 40% de Rusia del gas, logró un acuerdo con Argelia y por lo general los italianos ya se han cubierto, a diferencia de Alemania, que lo de Alemania la verdad que no han logrado eso, ya de por sí Alemania no tiene regasificadora para por ejemplo recibir el gas licuado, en cambio Italia sí se proveyó de eso y tiene la mayor reserva para pasar. El tema que obviamente hay que ver cuánto va a ser ese consumo y cuánto puede gastar la gente.
Un residente de Alemania me dijo que esperaban la probabilidad de que en el invierno, que van a ingresar ellos a diferencia de nosotros que ingresamos en el verano, puede morir gente congelada, están diciendo.
Y sí, porque hay que ver hasta cuánto se va a ir. Italia, por ejemplo, la inflación anual de Italia es casi un 10%. Después tiene una deuda pública que supera el 150% del PBI. Por eso, como hay muchas notas que habrán visto que dice la Unión Europea enciende las alarmas por la posibilidad de que la extrema derecha gobierne en Italia, que es un miembro fundador de la Unión Europea, y en ningún de los miembros fundadores nunca la extrema derecha llegó al poder. Yo creo que Meloni se viene manejando de una manera muy pragmática. Necesita de los 140 mil millones de fondos europeos post pandémico que se le está dando a cada país como ayuda, y no la veo que se. A ver, si ella va con algún discurso, si bien ella es euroescéptica, todo, no va a ir en contra de nada. Ya dijo que, por ejemplo, ella va a seguir la misma política de Draghi a nivel internacional con el apoyo a la OTAN, respetando obviamente la normativa que plantea la Unión Europea. O sea, la Unión Europea se fundó que cada estado tenía que ceder un poco su soberanía, ¿no? Recordemos que es una entidad supranacional.
Pero Meloni entonces en lo único que se diferencia es en el pragmatismo, porque si me estás diciendo que los votantes van a elegir a nivel económico, que la mayoría apuntaron a las mismas medidas, ¿en qué se diferencia Meloni para ganar?
Es que acá lo que más sorprende es cómo Enrico Letta no pudo penetrar en el electorado.
Claro.
Letta, que es el líder del Partido Democrático, que fue el mayor aliado que tuvo Draghi en su gobierno, no logró penetrar en el electorado, te reitero. Esa es es lo que no se entiende. A ver, lo que no logró Letta es no haber logrado una coalición mucho más amplia. Obviamente que con el Movimiento 5 Estrellas no iba a arreglar, por lo que había hecho Conte con Draghi, por lo que había sucedido de la salida de Draghi, pero no logró unir al centro, ¿no? Este famoso tercer polo que es el Partido Acción y Viva Italia, no logró unir eso. Por eso la derecha, te reitero, y bueno, lo que te decía lo de la ley electoral, que te lo digo brevemente.
Sí, yo te corté, discúlpame.
Un 37% de la ley de lo que marca es un voto uninominal, que entran diputados de manera uninominal, ¿no? Uh-huh. Ahí tenés 148 diputados y 74 senadores. Después tenés un 73% que es por representación proporcional. Ahí tenés un total de 240 diputados y 122 senadores entran por ahí. Y después tenés, bueno, 8 diputados extranjeros y 4 diputados senadores que son del exterior, ¿no?
Sí.
Acá, por ejemplo, en la Argentina, que tenemos la mayor cantidad de electores, tenemos casi habilitados 800.000 electores. Ya varios ciudadanos italianos acá en la Argentina.
Bueno, pero acá es obligatorio.
La papeleta.
Acá el voto es obligatorio.
Ciudadanos
italianos.
No, ciudadanos italianos acá en la Argentina ya le habrá llevado la papeleta para obviamente elegir al partido.
Pero ¿en cuánto puede torcer ciudadanos italianos en Argentina una votación? Vamos a ser sinceros.
No, te lo digo como un dato de color, te lo comentaba como un dato
está
de
bien,
color.
Está bien. No, yo lo tomé con mucha seriedad, como verás.
No.
Continúa.
Pero bueno, básicamente, nada, Meloni se viene manejando de esta manera. A ver, hay que hacer una comparación, ¿no? Italia, a diferencia de Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de nazificación, ¿no? Tanto por los alemanes, y esto fue algo que una cláusula que pusieron los aliados, el fascismo nunca fue eliminado del todo en Italia. Vale recordar que el Gran Consejo Fascista, que era el mayor órgano del partido fascista, pero también a su vez era el mayor órgano de gobierno, lo destituyó a Mussolini, ¿no? Porque justamente ahora se cumplen 100 años de la marcha de Roma, de 1922, donde Mussolini tomó el poder, ¿no? Donde el rey Víctor Manuel III le pidió formalmente que forme gobierno. Pero nunca, a ver, nunca se, si bien hay leyes antifascistas, nunca se aplican. Hay una muy rigurosa, pero no sale nunca porque la derecha obviamente la cajonea. Bueno, Giorgia Meloni, bueno, empezó a militar desde muy jovencita, de los 15 años, se unió al Movimiento Social Italiano, que fue fundado por Giorgio Almirante, que era un ex dirigente fascista. El partido varias veces cambió de nombre, pero bueno, es un partido neofascista, ¿no? Bien. Ella tiene 45 años, profesión periodista, se crió en un barrio popular de Roma, en Garbatella. Un dato de color, por ejemplo, un medio español, El Diario, hizo entrevistas estos últimos días en el barrio, y bueno, la gente de su barrio no la va a votar a ella. Dijeron que no.
No, pero puede pasar,
no la vamos a votar.
A lo mejor yo me postulo y no me votan en mi ciudad, en Carlos Casares. Ojo, tengan cuidado, periodista también. A ver,
Nico, antes hablabas de la repercusión internacional y el rol que ocupa Italia en la Unión Europea y en su relación con Rusia y Ucrania y demás. Te quiero leer dos declaraciones que se hicieron hoy en relación justamente al papel de Italia, la Unión Europea y en el marco de la guerra en Ucrania. Una de las dos es de parte de Silvio Berlusconi, ex primer ministro, que además era muy cercano a Putin. Incluso cuentan las malas lenguas que fue Berlusconi el que le recomendó usar Botox a Putin. Nunca lo sabremos, pero eso se cuenta. Dijo Silvio Berlusconi que Putin fue empujado a invadir Ucrania por el pueblo ruso y por ministros que querían que la administración de Zelensky fuera reemplazada por gente decente. Eso por un lado. Y por el otro, von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dijo: veremos el resultado de las elecciones en Italia. Trabajaremos con cualquier gobierno democrático que esté dispuesto a trabajar con nosotros, y si las cosas van en una dirección difícil, y ya lo hemos visto con Hungría y Polonia, tenemos instrumentos. Es una suerte de amenaza por si gana Meloni. ¿Qué opinas de estas dos declaraciones?
Bueno, la declaración de Berlusconi fue ayer a la noche, el jueves, en una entrevista que hicieron televisiva. Mira, a mí me sorprendió porque fue el que en todo el tiempo se manejó siempre respetando. O sea, dentro de estos tres partidos, Fuerza Italia es un partido conservador, liberal, cristiano, ¿no? Europeísta. Y ¿sabes? El que venía marcando la cancha en ese sentido era Berlusconi. Por eso sorprendió a más de uno estas declaraciones desafortunadas. Igual desde Fuerza Italia ya salieron a aclarar que lo malinterpretaron. Y lo que sí fue desafortunado fue lo de Ursula von der Leyen, la comisionada europea, que no se debe meter en los asuntos políticos de cada país. La verdad que fue muy desafortunada por la comisionada europea, que también fue, por ejemplo, ella pertenece al Partido Popular Europeo, dentro del Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo. El líder del PP, Manfred Weber, el alemán, salió a aclarar que también, como que no va a suceder esto, que fue como una mala, o sea, como que también se la malinterpretó, pero bueno, las declaraciones textuales, como dijiste vos, dan a otra cosa, ¿no?
Sí.
Más con este tema puntual, pues tanto Meloni como Salvini salieron en defensa esta semana al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, por este avance que la Unión Europea lo acusa de autocrático, que va hacia un gobierno autocrático, porque no hay libertad de opinión, no hay libertades individuales, hay mucha interferencia en la justicia. Se lo castigó que no le van a dar los fondos que le habían prometido, y tanto Meloni como Salvini salieron en su defensa, lo cual también sorprendió esa actitud de Meloni, ¿no? Ellos manifiestan que hay que respetarlo de Orbán porque ha sido elegido democráticamente, ¿no? Que después lo que él hace dentro de su frontera es un tema puntual que hace cada líder en su país. Pero bueno, como decía al comienzo, la Unión, nadie te obliga a estar en la Unión Europea. Hay que respetar las normativas.
Nicolás, y en relación a esto, ¿qué opinas del vínculo entre las dos mujeres primeras ministras en la Unión Europea? Es decir, ya sea en Italia, en caso de que gane Meloni, como ahora ya habiendo ganado Liz Truss en Inglaterra.
Es que no, pero Gran Bretaña se fue de la Unión Europea.
Bien, está en el BRICS, muy bien. Ese es mi Nicolás, muy bien. Independientemente de eso, yo dije, lo voy a agarrar, pero no, sos difícil de enganchar, Nicolás Foscardi. Muy bien. No. ¿Qué opinas del vínculo igualmente entre ellas?
No, hay que ver. A ver, Meloni está más cerca de Le Pen, ¿no? De Marine Le Pen, claro. De Francia, se la considera como la Le Pen francesa. El tema que, a ver, dentro de la extrema derecha en Europa se la conoce como una gran familia. El tema que en el Parlamento Europeo están separados, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Le Pen y Salvini comparten bloque, que es Identidad y Democracia. Ellos son un poco más tolerantes, ¿no? Por ejemplo, con ciertas libertades, por ejemplo, con el movimiento LGTBT, son más. Es más, por ejemplo, en ese mismo grupo está Alternativa para Alemania, que es un partido neonazi, la líder del partido, que es Alice Weidel, por ejemplo, es abiertamente lesbiana, ¿no? El segundo del EP, Florian Philippot, también era abiertamente gay. Por eso te digo, hay como más respeto, ¿no? A esa diversidad. Vos pensás que el lema de Meloni es Dios, patria y familia, ella defiende los. Ella fue abandonada por el padre, yo justo estaba comentando un poquito de su historia, tiene una historia de vida bastante fuerte, ¿no? Fue abandonada por su padre, que se fue a vivir a las Islas Canarias en España. Ella de muy chica trabajó, pasó por diferentes trabajos como camarera o cuidando niños para ayudar a la familia, ¿no? Mientras tanto estudiaba y militaba, reitero, desde los 15 años que milita. Y tuvo muy buenas calificaciones académicas y en el 2006 fue electa diputada para el Parlamento Italiano. Dos años después, en 2018, en el gobierno de Berlusconi, la nombró ministra de Juventud, siendo ella la ministra más joven en la historia de la República.
Bien.
Y nada, ella con un discurso muy patriota, cristiano, tiene una personalidad muy afable con la gente. Sí. Nada, y no es un dato menor que sería la primera mujer en llegar al Palacio Chigi.
Sí.
Italia es un país lo que hay que comprender, que con este tema, por ejemplo, la extensión, Italia es un país muy inestable políticamente. Pensemos que se va a elegir en 76 años de la República Parlamentaria, este va a ser el número 68 primer ministro que se va a elegir. O sea, desde el 46 estuvo siempre dominada por la democracia cristiana, la política italiana, hasta que, nada, hubo diferentes momentos, procesos, hubo un compromiso histórico con el Partido Comunista, que el Partido Comunista en Europa Occidental era el más fuerte, era en Italia, alejado, ¿no?, del marxismo que planteaba los soviéticos, pero... fue un partido muy importante en esos momentos en Italia. Están los famosos años de plomo, en la década del 70.
Ahora, lo que me tranquiliza cada vez que realizamos política internacional es que hay inestabilidad mundial. Lo que me intranquiliza es que si estas elecciones...
Pero en Italia es normal, ¿eh?
Sí, pero si estas elecciones fueran así en Argentina, en Italia es un 10% de inflación y nosotros un 100%. Una cosa fantástica anual. Muy bien. Nicolás, muchísimas gracias.
Vale, saludo a ambos.
Cariños, Nico, gracias. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además es analista de asuntos internacionales. Es difícil engancharlo a Foscaldi hasta cuando me pongo seria. Nicolás Foscaldi. ¿Qué estamos escuchando, mi querido Ignacio?
Estamos escuchando a Maneskin, una banda romana de Roma, de Italia, de glam rock, formada en 2016, que se hizo particularmente famosa el año pasado porque ganó el concurso televisivo Eurovisión,
claro,
que es muy importante, sí, justamente representando a Italia, Maneskin, y el tema se llama Zitti e Buoni.
Conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti
ti stavo chiuso fuori. Molli prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di te.
Pastillita de cierre, Ignacio.
Pastillita de cierre. Esta semana la capital de Kazajistán volvió a cambiar de nombre. Ahora vuelve a llamarse Astana. ¿Por qué? Porque desde 2019 se llamaba Nursultán en homenaje al expresidente Nursultán Nazarbayev. Le cambiaron el nombre a la capital, le pusieron el nombre de pila del expresidente, que renunció ese año. Pero renunció a la presidencia y en ese momento permaneció en otro cargo con, digamos, un poder detrás del poder. En enero de este año, en el marco de protestas muy grandes en Kazajistán, renunció también a ese cargo y ahora el actual presidente Tokayev vuelve a cambiarle de nombre a la capital. No se llama más Nursultán, no homenajea más al expresidente, se llama Astana, como se llamaba hasta 2019.
Ahí va. Y ahora sí, Ignacio, nos despedimos hasta el día lunes de 20 a 21 con mucho, pero mucho más.
Fuera de
tema.
Sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.